Bueno, pues 3 minutos pasan de las 11:30 de la mañana y es que adelantábamos en el sumario ya hace unos minutos que pues iríamos a hablar sobre Lemois, concretamente sobre esa cala de Basordas, las instalaciones que hay en ella y las responsabilidades en torno a las mismas. Y para ello también adelantábamos que hablaríamos con Mikel Otero, parlamentario de EH Bildu y bueno, conocedor del tema, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Mikel, egunon. Bueno, pues hace unos meses también te teníamos en estos micrófonos hablando del mismo tema. Sin embargo, bueno, pues no sé si fue hace unos meses o hace más tiempo, pero no estaba concretado aún, ¿no? Bueno, pues este traspaso de o esta vuelta, ¿no?, de los terrenos de la cala de Basordas, que en su día fueron cedidos a Iberduero, después Iberdrola, y que ahora vuelven a manos del gobierno vasco, ¿no?, del gobierno del Aqua, pero bueno, pues con pequeños trucos, ¿no? Bueno, háblanos un poco de cómo ha sido todo este proceso, Mikel, ya que, bueno, no recuerdo cuándo fue la última vez que hablamos del tema, pero bueno, pues cómo se ha ido desarrollando todo este asunto, que después, bueno, pues también hablaremos de ello, pero que además han utilizado, pues bueno, un poco como campaña electoral, ¿no?
Sí, hay un poco de todo en esta historia de Lemois, ¿no? Hace unos meses, es verdad, yo tampoco recuerdo cuántos eran exactamente, meses seguro, lo que hacíamos era básicamente advertir de que todo el proceso de transmisión, de abandono de Iberdrola por parte de todo lo que es los restos de la central nuclear y los terrenos que hay alrededor, estaba siendo un proceso, bueno, sucio, oculto, lleno de triquimañas y triquiñuelas, ¿no? Y para entender esto, pues hago un poco así un recorrido muy rápido por cómo ha sido la historia, y yo creo que después lo interesante es centrarse en la última orden de cesión, que es una cuestión, bueno, que es la cuestión, digamos, de actualidad, porque es del mes pasado, ¿no? Esto, bueno, pues como se sabe, pues Iberdrola en su día, con el gobierno franquista, en el año 72 obtuvo el permiso para hacer la central nuclear, y a partir de ahí, bueno, hasta cierto punto la historia es conocida, ¿no? Esto levantó muchas ampollas, levantó todo un movimiento popular antinuclear, ejerció muchísima presión y hubo un cuestionamiento muy fuerte de lo que era la energía nuclear y lo que significaba, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el Partido Socialista en el 82, cuando entra el gobierno, ve el panorama que hay, decide hacer una moratoria nuclear, suspende la construcción o la finalización de la construcción de algunas centrales nucleares, entre las que estaba Lemois, también Valdecaballeros, también la segunda unidad de Trillo, etcétera, y después de pasar unos años, en el año 90 y 95 concretamente, se establece el fin definitivo de todos estos proyectos, y se establece una compensación por los gastos que habían hecho las empresas eléctricas, energéticas, pues empezando por el esto en marcha, ¿no? Esa compensación se establece en 378.000 millones de pesetas, porque entonces establecían pesetas, pero bueno, el equivalente a día de hoy sería unos 2.273 millones de euros, lo cual es una cantidad nada despreciable. Hemos estado pagando en la factura de la luz desde el año en que se estableció esa compensación hasta el año 2015, el famoso céntimo nuclear, que suponía que un 3 y pico % de nuestra factura durante todos esos años pues iban a las manos de Iberdrola para compensar los gastos que había tenido, no solo los gastos que había tenido, sino gran parte de los beneficios que esperaba obtener de ella, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eso se queda en un stand-by. La deuda, digamos, queda saldada en el año 2015, y a partir de ahí pues empieza a dirimir a ver cómo va a terminar esto, ¿no? A partir de ahí, pues diferentes partidos políticos, incluidos Euskal Herria Bildu, lo que dice es que la titularidad de todos esos terrenos tiene que volver a manos de la administración pública, no concretamente y no necesariamente de la administración vasca. Nosotros seremos más partidarios de que se devolvieran al pueblo de Lemois, que es a quien se le quitaron ilegítimamente esos terrenos, pero bueno, el gobierno vasco intercede y pide que sean para la administración pública común, vamos a decirlo, ¿no? Uh-huh. A través de pactos presupuestarios con el Partido Popular, etcétera, van avanzando, y lo que venimos a descubrir en el año 2018 es que por la ley de costas del 88 pasaban dos cosas. Uno, que la concesión original de Iberdrola, aquella del 72, se iba a terminar en el año 2018, el 29 de julio concretamente. Eso uh-huh. es lo que venimos a descubrir. Y a partir de la finalización de esa concesión, bueno, pues había la posibilidad de que Iberdrola tuviera que restaurar a su costa el terreno o los terrenos a la situación original, ¿no? Entonces, Iberdrola ve esto, ve que se le acaba, digamos, los plazos y que se le puede pedir las compensaciones por lo que hay ahí. Y entonces, en enero del 2018, lo que hace es meter una propuesta en el Ministerio de Transición Ecológica y dice, bueno, yo estoy dispuesto a dejar esa concesión 7 meses antes, siempre y cuando no se me imputen los gastos que puede conllevar el desmantelamiento de la central, el desmantelamiento de la ruina industrial, vamos a decir, uh-huh. que hay ahí, ¿no? Uh-huh. Ahí, y esto lo descubrimos después, 3 días después, el Gobierno Vasco, a través de la Viceconsejería de Industria, lo que hace es meter una petición para que esas instalaciones estén como estén, que no importa cómo estén, se queden en manos de la Administración vasca, en clara connivencia y en claro preacuerdo, digamos, con Iberdrola, y este es el motivo al que se agarra el Ministerio en Madrid para decir que, bueno, pues si al Gobierno vasco le interesan esos terrenos tal cual están, no le vamos a exigir a Iberdrola que haga nada, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí se una serie de pasos administrativos, hay una declaración de innecesidad de protección de la zona, una desafectación de los terrenos, esto lo hace Hacienda, para que esos terrenos vuelvan a estar disponibles, vamos a decirlo así, y esos pasos administrativos se van alargando hasta el día de, en concreto, el 11 de octubre de este año, en el que se ejecuta, digamos, la cesión de los terrenos que pasan a titularidad pública vasca. Evidentemente, nosotros lo que venimos a decir y denunciar es que el Gobierno vasco básicamente lo que está trabajando es para que Iberdrola se saliera de rositas y Iberdrola no asumiera la responsabilidad. Sí. Ese sería el histórico, vamos a decir, ¿no? Así, bueno, te lo he hecho muy, muy breve, pero ese sería el histórico. Y ahora, yo creo que la miga, digamos, ahora está en... Sí. En la última orden, ¿no?
Sí, llegamos.
Si quieres, hablamos un poquito de eso.
Vale, llegamos aquí, ¿no? Comentabas ya, pues también esa, bueno, pues esa cuantía que tuvo que pagar la ciudadanía, ¿no? A través de esos recibos de la luz para pagar la moratoria de las centrales, sobre todo de Lemoiz, pero también de Valdecaballeros. Hasta 2015, que bueno, es hace nada, y bueno, pero además también le limpia se le limpian las manos a Iberdrola, y es que leía y ya llegando un poco a ahora como para que finalmente se materialice, ¿no? Este cambio de propiedad al Ejecutivo Vasco, hay que firmar que se renuncia a la exigencia de cualquier tipo de responsabilidades a la empresa energética por cargas o gravámenes ocultos y vicios o defectos ocultos, y esto debería hacerse antes de mañana, 12 de noviembre, según lo que he leído por ahí. ¿Qué son esas cargas o gravámenes ocultos y vicios o defectos ocultos? Todo, ¿no? ¿De qué estamos hablando?
Sí, sí. Claro, ese es el problema, ¿no? Que precisamente son vicios que pueden estar ocultos y efectivamente no lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Es decir, esto es una disposición legal, ¿no? Al final, esto sirve para la compra o la adquisición de cualquier bien, ¿no? Es decir, si para que nos hagamos una comparación que podamos entender, ¿no? Si a ti te venden una casa y a ti en esa casa te explican que está en una cierta situación, que está con todos los pagos al día, que, bueno, pues digamos que todo está en orden, tú compras la casa y luego resulta que de pronto pues esa casa está en un proceso de clasificación de ruina o tiene problemas edificativos importantes, uh-huh. o tiene unas cargas, bellas, deudas, etcétera, que no se te habían explicitado a ti, tú tienes derecho a decir, oye, perdona, yo en el contrato de compra-venda o cual sea la manera en la que lo has adquirido, yo no he asumido esto, yo no he asumido estos vicios que han salido después, esto estaba oculto, con lo cual yo tengo derecho a retractarme, ¿no? Entonces, ese es un poco un mecanismo de defensa para el comprador o para el que adquiere un bien, ¿no? Entonces, en este caso, en la orden ministerial del Ministerio de Transición Ecológica, concretamente, que es la orden del 11 de octubre que se publica en el Boletín Oficial del Estado el 16 de octubre, lo que viene a hacer es explica un poquito cuál es la... Bueno, hace un poco el histórico de cómo ha sido el proceso, y lo que viene a decir es que desde el momento en el que se emite esta orden, hay un mes que termina el mañana, precisamente, el 12 de noviembre, el gobierno vasco tiene un mes para... firmar esa cesión. A través de esa cesión, ¿qué obtiene el gobierno vasco? Obtiene la titularidad de los terrenos en los que estaban construidos la central y en otros, bueno, que son unos 35 hectáreas, y hay otras 42 que tienen un uso indefinido y otras 100 que están calificadas como rurales, en las que básicamente hay pino y eucalipto. Entonces, obtiene la titularidad de esos terrenos, y a la vez, evidentemente, obtiene la titularidad de la ruina que hay ahí, digamos, ¿no? De esas dos centrales que están construidas o semiconstruidas desde hace 40 años, en vaya usted a saber qué situación. Entonces, la orden lo que viene a decir es, el gobierno vasco tiene un mes para firmar esto, para hacerse con esos terrenos, pero ahí es donde viene la letra pequeña, simultáneamente tiene que renunciar expresamente al saneamiento, pues lo que decíamos, ¿no? Por evicción de vicios o defectos ocultos, y que esa renuncia tendrá lugar con conocimiento, con aceptación de esos riesgos y sometiéndose a sus consecuencias. Esto en la práctica, ¿qué significa? Que si el gobierno vasco, si ya ha firmado esta cesión, cosa que vamos a preguntar en el Pleno del Parlamento brevemente, pero entendemos que sí, porque tenía la disposición para hacerlo, pues se queda con la titularidad de los terrenos, se queda con la instalación, y a partir de aquí, todo lo que vaya a pasar, desde las cuestiones de seguridad, de mantenimiento, de adaptación para hacer otro tipo de proyectos o desmantelamiento de lo que hay ahí, va a correr a cuenta del gobierno vasco. Y a cuenta del gobierno vasco significa, una vez más, que corre a cuenta de todos los contribuyentes. El no saber qué vicios puede tener eso o la situación real en la que se encuentran esas instalaciones, lo que significa es que a día de hoy no podemos saber cuánto dinero nos va a costar la adaptación, desmantelamiento o lo que sea que se vaya a hacer ahí. Porque aquí hay otro dato curioso, y es en las propias decisiones del ministerio, lo que viene a quedar claro es que no hay ningún proyecto en firme. Es decir, el gobierno vasco dijo que le interesaban esas instalaciones porque tenía un gran proyecto de una piscifactoría, etcétera, pero ahora nos hemos venido a dar cuenta o a confirmar o a corroborar que eso no era más que un globo sonda. Es decir, que se vaya a hacer lo que se vaya a hacer, pues nos va a tocar pagarlo, y verlo una vez más, pues se ha ido de rositas y ni siquiera ha pagado el postre, vamos a decirlo así, ¿no?
¿Y qué es lo que sabemos que había ahí detrás? ¿Por qué tanta prisa, ¿no? Si no es la cuestión del proyecto, que bueno, pues estaba bastante claro, ¿no? Aunque en algún momento vendieran el tema de la piscifactoría como algo ya, bueno, pues más pensado, pero bueno, ¿qué es lo que había detrás?
Pues yo creo que, sinceramente, lo que había detrás era que el 29 de julio del 2018 se terminaba la concesión, y por ley de costas existía la posibilidad que el gobierno del Estado imputara a Iberdrola los costes de acondicionamiento o adecuación o desmantelamiento de lo que había ahí, ¿no? Entonces, eso tenía que ir a costa del concesionario y a sus expensas, es decir, de Iberdrola en este caso, y aquí se ha estado trabajando a contrarreloj, sobre todo el año pasado, para que Iberdrola no tuviera que pagar, evidentemente, que después... a veces cuando hablamos aquí en abstracto, ¿no?, de puertas giratorias o los intereses de las grandes corporaciones o de algunos partidos como el PNV con las grandes empresas, suena a veces como a un tópico, ¿no?, algo que decimos siempre. Sin embargo, cuando lo aterrizas, cuando lo ves en un caso concreto, en un ejemplo como Iberdrola, se ve perfectamente cómo funciona esa maquinaria, ¿no? Si no, nos entiende que solo 3 días después de que Iberdrola hiciera su oferta de abandono de la zona, el gobierno vasco estuviera ya tocando la puerta del ministerio para hacer ese favor a Iberdrola. Básicamente lo que hay es eso, es un favor que el PNV hace con dinero de todos a Iberdrola y que, bueno, ahora nos deja una situación, bueno, primero de enfado porque todo eso podía haber sido de una manera muy, muy diferente. Se podía haber intentado hacer un acuerdo a Iberdrola, es decir, a Iberdrola se le podía haber presionado, le podía haber dicho, oye, si no haces lo que nosotros decimos, vas a tener que desmontar todo eso que hay ahí a tu cuenta. Con lo cual, si tenemos un proyecto, o tenemos la posibilidad de tener un proyecto, podíamos dejar ese terreno acondicionado a costa de Iberdrola. Qué menos que se gaste unas decenas de millones de euros después de haberse llevado 2.273, ni más ni menos, ¿no? Que menos que haberse gastado unos dineritos en dejar eso un poco preparado para que hubiera otro proyecto. Pero claro, como no había otro proyecto en firme tampoco, también era difícil decirle concretamente qué había que hacer, con lo cual es mucho más fácil librarlos de todo y ahora pues ya nos comeremos este marrón, ¿no? Que es un poco la lógica con la que ha funcionado el Departamento de Industria del Gobierno Vasco.
Además de esa parte económica, ¿no? De responsabilidad de rehabilitación de esa zona o de dejarla como estaba antes, también está la parte de la titularidad de esas tierras. Y es que, bueno, comentabas, es algo que quería preguntarte, pero lo adelantabas antes, y es como la cala de Basordas antes era, o esos terrenos eran propiedad del municipio de Lemoiz.
Hay partes, porque como hay distintas partes en el proyecto de Lemoiz, entendiéndolo como grande, hay distintas posibilidades y distintas titularidades. Quiero decir, hay algunas partes que eran del Ayuntamiento de Lemoiz, en su día originalmente también eran del Ayuntamiento de Munguía, aunque eso después se cambió en los años 80 y tal, pero básicamente hoy corresponde a Lemoiz. Hay una pequeña, muy pequeña parte que corresponde a Munguía, luego hay una parte que está directamente afectada por el proyecto y parte de eso que está directamente afectada por la propia construcción de la central. Es dominio público marítimo terrestre. El dominio público marítimo terrestre es Costas, es propiedad del Estado. Y hay una pequeña parte que Costas te ha quedado, que eso no lo ha cedido al gobierno vasco, ¿no? Entonces, en su día, los terrenos adyacentes, lo que no era dominio público marítimo terrestre, Iberdrola lo fue adquiriendo, comprándolo. Entonces, la titularidad de gran parte de los terrenos que hoy están vinculados, de alguna manera, al proyecto de Lemoiz, eran propiedad de Iberdrola. Entonces, claro, esto se podía haber hecho de maneras muy diferentes y en el propio decreto también se ve, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando se hizo la moratoria nuclear y había que pagarle a Iberdrola muchísimos millones de euros, se podía haber ido dando un proceso de enajenación, es decir, de venta de esos terrenos que eran propiedad de Iberdrola, y el dinero que se sacara de eso podía venir a descontar el dinero que se le debía a Iberdrola. Nada de eso se hizo. Es decir, Iberdrola cobró íntegramente la propiedad la compensación de la moratoria nuclear. Y ahora esos terrenos, pues es verdad que los cede y no va a cobrar por ellos, pero evidentemente el precio valor mercado de todos esos terrenos que hay ni se comparan al gasto que podía suponer la adecuación o el desmantelamiento de la zona. Entonces ahora esos terrenos se van a quedar en manos, en propiedad del gobierno vasco, lo cual tampoco tiene demasiado sentido, quiere decir, porque ahí hay más de 100 hectáreas de bosque, ese bosque lo lógico es que pasara a ser, bueno, patrimonio común, ¿no? En manos de los propios ayuntamientos, sobre todo del Ayuntamiento de Lemoiz, ¿no? Que ahora se va a quedar sin posibilidad de tomar decisiones sobre lo que va a pasar ahí, ¿no?
Claro, a eso iba, ¿no? Que aparte de esa parte económica, pues también está, bueno, pues como el pueblo de Lemoiz, una vez más, ¿no? No va a poder, bueno, del pueblo de Lemoiz y también, pues bueno, los que pueda haber alrededor, pero no van a poder decidir sobre lo que se vaya a hacer ahí. No sé si hay alguna dinámica en el mismo pueblo en torno a ello o está bastante apagado el asunto.
Bueno, pues la verdad es que los habitantes de Lemoiz, hasta donde yo tengo contacto, es hasta un cierto punto, están viendo todo este tema de el final del proceso del ciclo nuclear de Lemoiz, vamos a decirlo así, pues con un poquito de desesperanza, ¿no? Con la sensación de que lleva muchos años atascado el tema y pues nunca se ha contado con ellos y una vez más no se va a contar con ellos, ¿no? Hay igual más algunas voces desde el sector ecologista, porque no olvidemos que gran parte del movimiento ecologista de Euskal Herria se configuró, se conformó, nació prácticamente alrededor de la lucha antinuclear de Lemoiz, que están intentando ejercer algún tipo de presión. Pero la verdad es que está resultando muy difícil porque esto está haciendo una política de hechos consumados y a pesar de que desde las instituciones estamos consiguiendo obtener la información, pues muchas veces para cuando vas atando los cabos andas un poco tarde, ¿no? Entonces, no sabemos, queda una cierta incógnita de qué es lo que se va a hacer ahí, ¿no? Y yo entiendo que, claro, la parte de que Iberdrola se va de rositas, esa a día de hoy pues ya está consumada, uh-huh. Y hay otra parte que es qué se va a hacer ahí, que yo creo que todavía podemos hacer una, no sé cómo decir, podemos articular una reclamación, una petición, una lucha para que eso, por lo menos, lo que se va a hacer ahí, sea un proyecto consensuado, con un proceso participativo, con un poquito de respeto que no se ha tenido hasta ahora a los habitantes de la zona sobre lo que quieren que sea en el futuro, ¿no? En ese sentido, nosotros también, pues por ahí es por donde queremos presionar un poquito, ¿no? En vez de empezar ahora a plantear majaderías, iba a decir, pero bueno, proyectos, ¿no? Ocurrencias, digamos, pues hacer algo pues que tenga lógica, que vaya acorde un poco con los habitantes de la zona, no sé, algo que tenga que ver con la energía, de alguna manera, podría ser interesante, ¿no? En el sentido de que era un proyecto energético peligroso y con gran posibilidad de contaminar, pues ahora sería un poco como cerrar el círculo haciendo otro tipo de proyectos ahí, ¿no? No sé, no, la verdad uh-huh. Es que esta parte todavía está un poco verde y a partir de ahora pues habrá que seguir trabajando, pero ya en una nueva fase, digamos, ¿no? Y hasta ahora lo que se estaba reclamando es que Iberdrola asumiera responsabilidades. Me parece que esa pantalla ya ha pasado a día de hoy. Entonces, a partir de ahora, pues lo suyo entiendo que sería reclamar que ahí se haga algo, bueno, pues que de alguna manera intente hacer un poquito de justicia a la memoria histórica del propio lugar, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues iremos viendo, ¿no? Si se van articulando propuestas en torno a ello, bueno, por ese camino que nos mencionabas, Mikel. No sé si hay alguna cuestión más que quieras que comentar, que se nos haya quedado pendiente.
No, yo creo que más o menos está dicho, ¿no? Ya veremos si esto da de sí algo más. Este viernes hay un pleno de control del Parlamento Vasco. Voy a preguntar a la consejera, a Arantxa Tapia, acerca de todo esto. No sé si va a haber novedades, pero bueno, en cualquier caso hay dos cuestiones a subrayar, ¿no? Lemoiz nunca se hizo, Lemoiz era la punta de lanza de la costa vasca nuclear, de todo un proyecto de nuclearización de Euskal Herria, que no consiguieron, que no pasaron, por decirlo de alguna manera. Eso hay que recordarlo, una importante victoria del movimiento popular, pero bueno, es verdad que detrás ahí han estado funcionando todo el tiempo unos intereses, bueno, no sé hasta qué punto ocultos o igual ya no tan ocultos, pero unos intereses bastante mezquinos, pues cuyos coletazos han llegado hasta el día de hoy en una manera de hacer las cosas chapuceras, ajenas a los intereses y la voluntad de mayoría. Yo me quedaría un poco con eso, ¿no? Con esa una de cal y una de arena, digamos, pero sin menospreciar que el ciclo nuclear se paró en Euskal Herria, que es importantísimo.
Uh-huh. Bueno, pues con ese reconocimiento, ¿no? Pero bueno, también con ese apunte, pues terminamos. Mikel Otero, eskerrik asko por habernos acercado a pues a la actualidad de estas tierras de Lemoiz y bueno, pues seguiremos con un ojo en el tema y bueno, pues hasta la siguiente.
Vale, os ando, es que ricasco.
Agur.
Agur.